7:03 de la tarde, es 9 de julio, es el día de la independencia, es el día en donde el presidente de la nación plantea que hay un futuro y que vamos a hacer que exista un futuro para vos y para todos, que viene, al menos lo va a intentar, a poner fin a los odiadores seriales. Y pasa lo que pasa en esta tarde, recién escuchábamos en las noticias agresiones a los periodistas, a los móviles, y está en línea Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
¿Cómo estás, Luisa? Sí, también estuve viendo lo que pasa esta tarde. Bueno, yo no creo que haya sido autoconvocado, ¿no? Que se diga autoconvocado es una cosa, y que sea autoconvocado es otra. Me parece que esto está absolutamente convocado desde el PRO.
Organizado,
claramente,
¿no?
Claramente, sí. El latiguillo de los autoconvocados, no me lo creo. Ni siquiera eran autoconvocados los del 2008 del campo, no. Siempre hubo organización política atrás, siempre fueron el sembrar el odio y tirar la piedra y esconder la mano es una característica de la derecha, que ya es ultraderecha en la Argentina, y lo que vimos hoy a la tarde es fascismo, es un germen fascista que hay que cortar de cuajo. Si de verdad hay un futuro para este país, si hay una relación buena con Rodríguez Larreta y somos todos corteses y todos queremos ir para adelante, etcétera, que ojalá fuera ese tono de Alberto Fernández, el que pudiera estar presente en el sonido ambiente de este país, sería realmente lo que la mayoría del país desea, pero no lo es, porque todos los días últimamente tenemos que estar afrontando latiguillos generadores del odio que hoy se desató en la calle, poniendo en riesgo no solo a la gente de ese 5N por el tema de que le rompieron el móvil, le rompieron los vidrios del móvil, hubo agresiones físicas, sino precisamente en el contacto físico. La gente que estaba ahí no tenía protección, no tenía barbijo. Estamos en una ciudad donde el barbijo es obligatorio, las fuerzas de la ciudad no estaban en la calle, nadie evitó que pasara esto, y el responsable político de esto se llama Rodríguez Larreta. Que es del mismo partido que un tal Mauricio Macri, que tal como venimos preanunciando en esta columna, la carta esa famosa de la que yo hablo, ya hablé 10 veces de la carta y no me voy a cansar, porque efectivamente yo creo que ahí está identificado un germen de un discurso que es el que vino a desplegar, y ayer fue el primer tuit de Macri, habla, por supuesto, con una insustancialidad de esas que lo caracteriza, con palabras de una Miss Mundo, digamos, ¿no? La paz mundial, ¿no? La libertad, el bien de todos, esos discursos de la Miss Mundo.
Permitime que en el medio de la gravedad de las cosas que está diciendo me ría, porque también hay un cierto tono sarcástico. Es una descripción que no había escuchado nunca, pero que celebro, por cierto.
Y yo me la saqué de mi simpatía con Sandra Bullock, que cuando mi nena era chiquita la vimos varias veces y siempre me reía porque rompí un poco el cliché, pero realmente el cliché de la Miss Mundo o de las Misses de antes, que ahora ya no se hacen, por suerte, esos concursos de belleza o se hacen muy poco, porque eran misóginos, pero les armaban bocadillos con los cuales nadie pudiera estar en desacuerdo, y bueno, eran más o menos como las palabras del tuit de Macri de ayer. Pero decir libertad, o llamar a la libertad, pronunciar la palabra libertad en este momento, por supuesto que es esa palabra libertad en boca de Macri o en el tuit de Macri, se acopla a la palabra libertad en boca de los periodistas, los 100 periodistas o 150 periodistas corporativos que firmaron la carta a favor de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que se estaba investigando era si un periodista había trabajado con servicios de inteligencia y tenía un equipo de producción proveniente de la Agencia Federal de Inteligencia, que son dos cosas completamente distintas a ejercer el periodismo y a hacer eso que parece que hizo este otro. Entonces, yo creo que estos 100, 100 y pico no se van a solidarizar con los de C5N, porque entienden también, porque están defendiendo intereses, no están defendiendo ninguna libertad de nada. Pero yo de lo que quería hablar hoy en realidad, esto pasó después que yo elegí mi tema,
Pero tu tema no está, no era ajeno a esto que estamos hablando, porque vos planteaste hablar de pulsiones en pugna cada vez más evidentes, la crueldad y la ternura, y tiene que ver con el odio y el amor, Sandra. Tiene que ver con eso,
pero digamos, acá hay como una coyuntura política que se aceleró, y yo insisto, esto es destituyente. Yo deseo fervientemente que sea leído de esa manera y que se tomen los recaudos necesarios para que esta gente, que es muy poca, lo que pasa es que, primero, yo creo que ese 5N hace mal en amplificar tanto ese discurso, eso, pero eso es una cuestión de línea editorial, de editores, en la que no me voy a meter, pero sí digo mi opinión. Yo creo que el odio no hay que amplificarlo, multiplicarlo, mostrándolo como un programa ómnibus. Se puede dar constancia de que existió, de que dijeron tal cosa, que dijeron tal otra, pero extender la repartir en la pantalla durante horas el discurso del odio amplifica el odio. Me parece una pésima decisión editorial. Pero por otro lado, ni siquiera una mala decisión editorial justifica que rompan un móvil de televisión y que agredan a periodistas que además muy respetuosamente les dan el micrófono para que ellos digan lo que piensan. No había intercambio
había una provocación allí.
No, para nada. Muy respetuosos los mobileros, recontra respetuosos. Sí, pero esta gente está sacada de odio. Acabo de ver un tuit de Fernando Iglesias, que era la foto de un auto que decía, chorra, vamos por vos. Esto está yendo muy lejos. Fernando Iglesias no puede tuitear eso. No puede. Está llamando a la violencia. Entonces alguien tiene que actuar de oficio y tiene que parar a ese energúmeno, porque está llamando a agredir a la vicepresidenta, y ya venimos de lo de Gaby Echecopar, y ya venimos de muchas cosas de agresión a una figura institucional. Están dañando la institucionalidad, y lo que se han propuesto es dañarla rápidamente, la institucionalidad que nos costó 4 años de lucha construir. Entonces nos pertenece a todos. A todo el pueblo argentino le pertenece su propia institucionalidad. No puede ser que 500 desquiciados, impulsados por un tipo que tiene miedo de ir preso porque se robó todo, provoquen esto. Entonces, es cierto lo que yo, digamos, sigo creyendo que lo desarrollaré mañana, el tema de las dos pulsiones en pugna, que se pueden ver en muchos otros aspectos de nuestra cultura y de nuestra sociedad y de nuestro mundo, que yo creo que son efectivamente la crueldad. ¿La crueldad qué es? La crueldad es la instrumentación del odio. Lo que primero se genera, y lo que está tratando de generar el PRO con Macri por atrás y con Patricia Bullrich sentada en la presidencia, es la generación del odio. Cuando sembraste el odio, la gente lo instrumenta. ¿Y de qué manera lo instrumenta? Con cosas como las que acabamos de ver que pasaron esta tarde en el Obelisco o en Belgrano. Entonces, esto debe ser detenido porque no entra dentro de las reglas democráticas que un diputado nacional tuitee, vamos por vos, chorra, refiriéndose a la vicepresidenta. No puede pasar. Entonces, no dejemos que pase. Lo que es delito, que no pase. Si esta gente estaba marchando sin barbijo en plena pandemia, que no pueden estar ahí sueltos sin barbijo, porque entonces, ¿para qué tenemos un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que acata, que dice que acata directivas y después deja que se incumplan tan visiblemente como esto?
Zona liberada como esta, ¿no?
Exactamente, ¿viste? Entonces ya basta. Yo entiendo que hay negociaciones políticas, que Alberto tiene sus motivos para decir lo que dice, que hay muchas cosas que pasan en el backstage que no te las van a contar y que seguramente hay que respetar los tiempos de una conducción política. Todo eso yo lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo que hay que hacer lecturas en tiempo real. Que las negociaciones políticas necesitan su maduración, su elaboración y su proceso. Eso yo lo comprendo muy bien. Por eso esto no es para nada una crítica a lo que dijo el presidente, mi amigo Rodríguez Larreta. No es para nada. Lo que estoy diciendo es que también es necesario en una sociedad tan convulsionada como esta, por cosas además externas que están pasando, como la pandemia, es que son necesarios análisis en tiempo real de las cosas que suceden, porque hay que conceptualizar lo que está sucediendo para tranquilizar a la gente que está viendo lo que pasa y que tiene temor de que le vengan a quitar el gobierno que eligió. Porque lo que mucha gente está sintiendo es eso. Y lo que le decía uno de los tipos que parece que, bueno, fueron identificados, vamos a ver si no había, si no estaban los agentes de la AFI hoy ahí en la plaza. Yo creo que varios debe haber habido. Era, vas a aprender a tener miedo, hijo de puta. Digamos, no podemos vivir en un país así, donde alguien te venga a amenazar, digamos. Hemos vivido muchas veces así, y la hemos pasado mal, y después nos hemos tenido que rasgar las vestiduras lamentándonos de la violencia que sucedió a esos momentos. Entonces, si hemos aprendido algo, creo que es que lo único que es posible es que se cumpla la ley y ser pacíficos. Esas dos cosas. Acá no hay dos bandos que se estén enfrentando violentamente. Acá hay gente que está viviendo tranquila, que quiere, que está podrida de la cuarentena, que quiere respetar y salvar a su familia, salvarse ella, no contagiarse. Y están estos otros energúmenos que pasan al acto, que no saben verbalizar, porque si tuvieran que verbalizar, si ante el micro, ¿sabes qué? Creo también eso, que cuando les ponen el micrófono se ponen muy nerviosos. No, muchos bueno, porque deben creer que ese 5N les paga el gobierno. Yo veo más publicidad, la verdad, del PRO en C5N que del gobierno. En todo caso estará repartida la pauta, pero mucha publicidad del PRO veo, y mucha publinata del PRO también. Pero los tipos se ponen nerviosos porque no tienen nada para decir. Porque lo que sienten es odio, pero no saben verbalizar el odio. No es argumental el odio. No tienen ningún elemento racional para justificar el hecho de que quieran agarrar a patadas o a pedradas un móvil de un canal de televisión que está ahí cubriendo lo que ellos hacen. Si eso no es la tarea de un móvil periodístico, no sé. Lo mismo pasó en Santa Fe con la marcha hoy, con la marcha a favor de, en contra de la intervención de Vicentín. No llegó a este nivel de violencia, pero el discurso era más o menos el mismo. Es decir, existe lo de Clarín es periodismo. Todo lo que no sea Clarín es pago por el gobierno. Bueno, cortémosla, ¿viste? Porque ya pasaron muchos años y no es posible seguir viviendo de esa manera. Pero bueno, sí. Finalizando, y te juro que mañana hablo de la ternura, finalizando lo de hoy, yo creo que de verdad hay que tomarlo en serio, que hay gente que está muy acorralada, que ha cometido muchos delitos, y que por otro lado hay mucha gente que ha sido cebada durante años con un periodismo de guerra que no existe. Cuando uno habla de cuando Julio Blanc, el finado, hablaba de periodismo de guerra, a lo que se refería eran a mentiras sistemáticas para limar a un gobierno. Eso es periodismo de guerra, mentiras sistemáticas para desestabilizar a un gobierno elegido constitucionalmente. Eso hay que pararlo.
Sin lugar a dudas. Pensaba en la tapa mañana de los diarios, si esto hubiese ocurrido y hubiesen sido militantes nacionales y populares los que agredían a un móvil, dirían, militantes K agreden a la prensa, no sé cuánto. Mañana esto va a ser un hecho menor en el relato y en la crónica de los medios hegemónicos. Lo vamos a ver así. Ahora, de todas maneras, yo creo que tiene que ver con esto último que planteabas también, y que es un sector minoritario de la población, sí, que todavía tiene poder, que tiene fuerza, que hay un núcleo duro que los representa y que no se basan particularmente en argumentos, sino en muchos estados anímicos y en estas sensaciones de odio y de bronca y de prejuicios. Pero la ley tendría que estar mucho más presente, por cierto. Lo que pasa es que hay un sector de la ley que forma parte de ese sector odiador también.
Sí, por eso tiene que estar el otro. Por eso, ya que hay una pata todavía sana del Poder Judicial, sabemos que la mitad de su organismo está enfermo, pero bueno, algún resorte se deberá encontrar, y el gobierno también se lo tiene que tomar un poco más, creo que en serio, y comunicarlo a la población, porque la verdad esto genera mucha incertidumbre, estamos viviendo todos muy angustiados, y ver estas escenas lo hace a uno sentirse muy indefenso.
Sí, señora, así es. Pero somos muchos los que vamos a hacer esa defensa necesaria. Un abrazo, Sandra. Nos reencontramos mañana.
Hablando de la ternura, vamos todavía. Chao. Hasta mañana.